les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 6 de diciembre de 2021, que vamos a dedicar en su primera parte a la Medalla de Oro, máxima distinción del Gobierno de Navarra, que se ha entregado a Osasuna, el club de fútbol de Primera División, el pasado 3 de diciembre, día de San Francisco Javier y día de esta comunidad foral. Luego vendrá, como siempre, Elena Leache con su alegría y sus jotas. Y para terminar, nuestro experto en tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Ualde, nos hablará de la tradición del niño obispo, que se celebra hoy con motivo de la festividad de San Nicolás de Bari. Nos hablará también de San Saturnino, patrón de Pamplona, y de San Francisco Javier, patrón de Navarra y de las misiones. No se lo pierdan, empezamos.
¡Osasuna! ¡Apa!
¡Vetusta vez triunfar!
El pasado 3 de diciembre, la presidenta de Navarra, María Chivite, entregaba la Medalla de Oro de Navarra, máxima distinción de la comunidad foral, al Club Atlético Osasuna, club de fútbol de Primera División, representado por su presidente Luis Sabalza. Previamente se leyeron los méritos para otorgar este galardón, méritos que ahora escuchamos.
El decreto foral 97/2021 de 17 de noviembre concede la Medalla de Oro de Navarra, Nafarroako Urrezko Domina, al Club Atlético Osasuna. Mediante un proceso participativo, la ciudadanía de Navarra propuso una serie de candidaturas a la concesión del máximo reconocimiento de la comunidad foral. A la vista de las candidaturas elevadas por el jurado, el Gobierno de Navarra ha destacado la correspondiente al Club Atlético Osasuna. El Club Atlético Osasuna es una entidad deportiva con un gran arraigo social en Navarra, que el año pasado celebró su centenario, al haberse fundado concretamente el 24 de octubre de 1920. A lo largo de estos más de 100 años de historia, Osasuna ha sido y es para la sociedad navarra algo más que una institución deportiva. Osasuna es un sentimiento que contribuye a la cohesión social y territorial de todos los navarros y navarras, en una comunidad foral que se caracteriza por su diversidad y su pluralidad, porque aúna fidelidad y apoyo más allá de los sentimientos individuales de cada aficionado o aficionada, ubicación geográfica o su clase social. Además, el club promueve diversas actuaciones en este sentido, como los convenios con los clubes de toda Navarra, la celebración de campus y actividades por toda la geografía, y hasta la puesta de autobuses gratuitos en varios puntos de la geografía para que los aficionados acudan a los partidos de fútbol. Asimismo, Osasuna trabaja a través de su fundación en la cohesión social y en la igualdad, con actividades como el torneo interescolar de fútbol, en el que pueden jugar niños y niñas juntos, y además hay una competición femenina específica. Ha sido el motor en Navarra para el impulso definitivo del fútbol femenino en todas las categorías y, entre otras cosas, destaca también por la participación en la Liga Genuine, en la que compiten equipos integrados por personas con discapacidad intelectual. Por todo ello, el Gobierno de Navarra ha decidido conceder la máxima distinción honorífica al Club Atlético Osasuna.
Un emocionado presidente de Osasuna agradecía la distinción y tenía que interrumpir alguna vez su discurso por los sentimientos que le embargaban. Escuchamos sus palabras.
Y el público entusiasta, así suele gritar.
¡Osasuna! ¡Pampa!
¡Que tú sabes triunfar!
Buenos días, Egunon. En primer lugar, solo puedo dar las gracias, señora presidenta, y al Gobierno de Navarra, por conceder al Club Atlético Osasuna la máxima distinción de esta tierra. Quiero hacer extensible el agradecimiento a todos los representantes públicos y también al Club Deportivo Sota por presentar nuestra candidatura. Y por encima de todo ello, quiero dar las gracias a la sociedad navarra por haber permitido, al lado de nuestra entidad, a lo largo de sus 101 años de historia. También me gustaría iniciar este discurso expresando mi admiración hacia las otras candidaturas, Aspace y el doctor Juan Miguel Jauren. Ambas también eran merecedoras de esta medalla de oro. No voy a caer en la frivolidad de compararme con colectivos o personas cuyos méritos son tan encomiables. ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque no hay comparación posible. Nadie merece mayor reconocimiento que aquel que ayuda a quien más lo necesita. Por ello, desde la humildad y mi máximo respeto, pido un aplauso para ellos. Recoger hoy aquí la medalla de oro de Navarra no solo es un orgullo, sino que es un verdadero honor. Un honor que tengo el privilegio de asumir en nombre de muchas personas, presidentes, directivos, futbolistas, entrenadores, empleados, socios y aficionados. Pero si me lo permiten, quiero tener un recuerdo especial para aquellos entusiastas que el 24 de octubre de 1920 se reunieron en el Café Kutch para fundar Osasuna. Es significativo cómo Osasuna nació para unir desde el primer minuto de su vida. Su predecesor, la Sportiva, había tenido una serie de disensiones debido a discrepancias ideológicas que los fundadores de Osasuna decidieron eliminar de un plumazo. De hecho, el primer reglamento del nuevo club subrayaba el carácter apolítico de la institución. Y ahí reside uno de los elementos, quizás el principal, que han convertido a un club de fútbol en algo mucho más importante para nuestra tierra. Nuestra amada Navarra es tan bella como diversa. Y probablemente su hechizo emane de su diversidad, de su riqueza cultural y lingüística, de sus gentes que desde la diferencia han sabido cultivar una tierra próspera donde es un privilegio vivir. Pero esa convivencia entre diferentes también requiere de vínculos. Osasuna aporta a esta tierra un punto de encuentro. Osasuna es uno de esos hilos que cosen Navarra de norte a sur, de este a oeste. Perdón. Osasuna es el abrazo después de un gol entre personas de diferentes ideologías, razas o religiones. Osasuna es tema de conversación sobre el que discuten el agricultor y la ingeniera en la barra de un bar. Osasuna es la niña que pide un balón de fútbol a lo lencero o a los Reyes Magos, porque sabe que ahora Osasuna también trabaja el fútbol femenino. Osasuna está en los recuerdos de nuestros padres y abuelos. Osasuna es un sentimiento que no es exclusivo de nadie y que los navarros disfrutamos al compartirlo con las personas que han venido a ganarse la vida a esta tierra. Osasuna es una familia que siempre acoge con los brazos abiertos a cualquiera que quiera pertenecer a ella. Ya tenemos más de un siglo de vida. A lo largo de este tiempo ha habido episodios en la historia de Navarra que han puesto en peligro esa convivencia que hoy disfrutamos. y en este discurso no puedo, ni debo, ni quiero olvidarme de todos los miembros de la familia osasunista que han sido víctimas del odio. Quiero que en la memoria de todos nosotros perdure. Todos sabemos que en la guerra civil se llevó por delante a personas que habían luchado, que habían sido asesinadas y otras represaliadas por la dictadura. Otros convivieron con el terror de la amenaza o la extorsión, porque en la democracia también hubo osasunistas que fueron asesinados por el terrorismo. Desde aquí, mi recuerdo para todos ellos y mi máximo cariño para sus seres queridos. Siempre estarán en el corazón del Club Atlético Osasuna. Ojalá nunca más, ojalá, hasta en los momentos más complicados, los navarros y navarras encontremos esos puentes que nos unen, vínculos entre los cuales se encuentra Osasuna. Osasuna también es embajador más allá de la Muga. A través de décadas ha proyectado esos valores que siempre nos han caracterizado a los navarros. Humildad, el tesón, el esfuerzo, ese no rendirse jamás, ese mirar a los ojos de aquellos que son mucho más poderosos que tú. En Osasuna también encuentro el reflejo del viejo reino de Navarra, un pequeño reino que pervivió durante siglos resistiendo a las amenazas de coronas mucho más grandes. Hoy, nuestro club se enfrenta a retos ingentes en un sector que cada día es más competitivo. Somos un club de sus socios en un entorno en que cada día hay más equipos que pertenecen a magnates e incluso a estados, y en el que también hay proyectos faraónicos que pretenden convertir el fútbol en un club de ricos. Por ello, será imprescindible que entre todos cuidemos a Osasuna, que lo cuidemos con el cariño que merece un símbolo de nuestra tierra, que además es una fuente de riqueza que todos los años realiza una muy importante aportación a la hacienda foral y que es generadora de empleo de forma directa e indirecta. Tengo que confesarles que las personas que hoy tenemos el honor de gestionar a Osasuna tenemos que realizar un esfuerzo mayor para acercarnos a las instituciones, pues a veces tengo la sensación que en otras comunidades han comprendido mejor la importancia que tiene un club deportivo de referencia. Y lo digo hoy, que por parte del Gobierno de Navarra, al que reitero las gracias, nos ha concedido la medalla de oro de la comunidad. Que esta entrega de hoy sea el comienzo de un acercamiento mutuo. En cualquier caso, hablo de todos los que debemos de cuidar a Osasuna. A quien primero lo aplico es a nosotros mismos, que tenemos el honor de gestionarlo. No quiero rememorar en exceso cómo se encontraba el club en 2014. No quiero recordar la crisis económica, judicial, deportiva y social que sufría. Pero sí es conveniente mirar hacia el pasado para que como institución no volvamos a caer en los mismos errores. Osasuna resurgió de aquellos días oscuros y emergió con una luz deslumbrante. Hoy, pese a las dificultades que ha ocasionado la pandemia, vivimos un momento feliz. Tenemos un proyecto sólido que ha devuelto a Osasuna al lugar que le corresponde, la primera división, que nos ha permitido remodelar por completo el Sadar para que sea la casa del osasunismo para las próximas décadas y también, con esta remodelación, que sea un icono para Navarra. Disfrutamos cada fin de semana del crecimiento de nuestros equipos femeninos y nos emocionamos con los proyectos sociales como Osasuna Genuine, que reafirman que este club es mucho más que deporte. Navarra existía mucho antes que Osasuna y continuará existiendo sin Osasuna, pero que a nadie se le escapa que sin Osasuna Navarra sería diferente. Y honestamente, no creo que fuese un lugar mejor. Ojalá Navarra y Osasuna Gracias, pero ya me conocéis y no lo puedo evitar. Voy a terminar, ¿eh? Ojalá Navarra y Osasuna continúen caminando juntos en un viaje infinito hasta la eternidad. ¡Viva Navarra! ¡Ahora Navarra! ¡Alto Osasuna!
Para ir a verte, fuimos de Navarra a la capital. No es que fuera fácil ni cuestión de suerte, con nuestra labura supimos luchar. Somos muchos miles los que te empujamos, con nuestras gargantas fuiste a rematar. Y se puso roja hasta la Cibeles, y en su carromato fuimos a pasear. Vamos Osasuna, levanta esa copa, llena de tequila o de pacharán. Arriba rojillos a por la victoria, que este año la liga vamos a pelear. Juega al medio campo, el extremo centra con clase y talento. Se desmarca el punta y el mister dirige, y suben las peñas para rematar. Con bandera roja te iremos siguiendo, como los domingos vamos al Sadar. Lucharemos juntos a por la victoria, solo te aseguro no me sé rajar. Vamos Osasuna, levanta esa copa, llena de tequila o de pacharán. Arriba rojillos a por la victoria, este año la liga queremos ganar.
Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
Elena Leache, sección de Jotas, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel Ángel, señor director de Radio María Navarra y todos los oyentes que están aquí al otro lado de la
radio, ¿no?
De la radio, escuchándonos tan elegantemente, porque claro, como mañana es fiesta.
Sí, no, pues, hoy es día 6 de diciembre, día de la Constitución Española, ¿eh?
Y San Nicolás coronado.
Eso es, y más cosas, ¿no?
Y el obispillo, y las tradiciones y de Navarra tan bonitas, y el Papá Noel,
y todo.
Con un trineo de noticias.
Ah, sí, ¿tienes un trineo?
El trineo completo de noticias.
A ver, que creo que empezamos por el certamen de Jota de Tudela, ¿no?
Tan bonito, esta Jota que hemos escuchado de Carolina Milagro, campeona, fue campeona en el premio Comunidad Foral de Navarra, y luego también fueron otros participantes. El caso es que esta chica es noticia porque primero es maestra y luego además estuvo participando en este certamen de Jotas, y una maravilla, Carolina Milagro, que ha interpretado la Jota. ¿Qué tiene la Jota madre? Y también resultaron ganadores pues Nayara Ezquerro de Padejón, Lucía Pereda de Castejón, María R. Sandra Miranda de Tudela, y ella pues fue también Cristina Miramón, y Carolina Milagro fue también pues la campeona en lo que se dice premio Comunidad Foral de Navarra, y es la que hemos escuchado porque tenemos el Facebook de Jesús Marquina de Tudela, que lo hace muy bien, para lo graba todo, y oye, pues fenomenal,
y de ahí cogemos cosas,
y de ahí,
¿verdad?
Cogemos cosas.
O al Ocupas, ¿verdad?
Y luego es que Carolina Milagro también pues participó es un homenaje que se organizó para un profesor que había participado en la maratón Behobia San Sebastián, y resulta que trabajaba con ella en el Colegio Monte San Julián de Tudela, y falleció, que le dio un infarto.
Ah, sí, ¿eh?
Y a esta chica, Carolina Milagro, pues le dedicó unas jotas aquel día en el colegio. Y bueno, es cantante de jotas en Aragón, este Héctor Vilellas, que se llamaba así. Y el pobrecillo, pues oye, se nos fue, y claro, pues lo leí en el periódico y demás. Luego hablé con su madre, con Carmen Hernández, con la madre de Carolina Milagro, y me comentaba que sí, que una pena, pero terrible. Uh-huh. Y es que en Tudela pues hubo también la fiesta de San Queremos, hubo Diana, Revoltosa, Gaiteros, Gigantes y Cabezudos, Pasacalles con Danzaris, y las Jotas Navarras en las voces de la Escuela de Jotas Camino Martínez de Monteagudo, unas jornadas muy interesantes donde también colaboraron con la Escuela de Jotas Camino Martínez, colaboraron Laura Sesma e Iñaki Buñuales de Corella y de Santa Cara, y eso fue un festival precioso el pasado día 28 de noviembre en el Teatro Gaztambide de Tudela. Acompañaban la rondalla Miquel Roncal, José Castillo, Jesús Mendoza y Manolo Fernández. Y el jurado estuvo integrado por José Manuel Aranaz de Cadreita, hijo del maestro Aranaz, Julián Aranaz, jotero también de Cadreita, compositor, Ana Duarte de Lodosa y del grupo Voces Navarras, y otro señor del grupo Navarra Canta que se llama Julián Rueda.
Bien.
Eso es un tema de, pues lo porque luego me comentaron y además les dije, oye, necesito información sobre este certamen de jotas, y así, y vamos a dedicar esta jota a los misioneros y misioneras navarros, ya que el día 3 de diciembre fue la fiesta
de San Francisco Javier, patrón de los misioneros.
Eso, Conchita Ardanaz, Pasagüés, misioneras de Cristo Jesús, y bueno, todas las congregaciones y diocesanos que también pues han recorrido el mundo y llevando la buena noticia, ¿verdad?
Claro,
es un día tan bonito. Sí. A la familia San Juan de Buñuel y de Zaragoza, que nos escuchan, y a la hermana Purificación Jaime, hija de la Caridad, y familia Martínez de Lerín y Monteagudo, la Ronda de Armonía, los obreros de Pamplona, que quienes preparan con mucho esmero numerosas actuaciones estos días previos a la Navidad y demás.
Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántos para dedicar hoy, ¿verdad? Elena.
Sí. Y eso, también hay que recordar otras noticias como Voces Navarras, que el mismo día 28 de noviembre actuó el domingo pasado, día 28, en Ventosa, La Rioja, con la Misa Navarra, Nieve y Frío. Es un grupo que son de Estella, de Tierra Estella. Luego, el día 3 de diciembre, se organizó un festival de jotas para veteranos en Marcilla, en Monteagudo, un certamen de jotas riojanas, navarras y aragonesas, que se va a celebrar los días 11 y 12. Y luego también el día 11 tenemos la Gracia Navarra y Ecos de Larga, una actuación en Tudela, en el Centro Cívico de Lourdes, barrio de Lourdes, a las 6 de la tarde. Un festival de jotas para ANFAS Tudela. Y el 18 de diciembre también tenemos en Caparroso el 45 aniversario del Festival de Jota Villancico. Y ampliaremos próximamente más información.
Qué bonito esto de la Jota Villancico, ¿verdad? Que todo todos los años, pero en su momento ya pondremos bandera.
Y también hay que homenajear o recordar la fiesta de la Peña Almutico a la Jack, que celebró también el 90 aniversario en el Frontón Labrit el día pasado, día de San Saturnino. Hubo una gran fiesta recordando a los socios, la familia Valestena, Miguel Ángel Astiz. En el Frontón Labrit de Pamplona hubo dianas, danzaris, coros, fanfarre, etcétera, etcétera. Y luego la fiesta de San Saturnino, pues que fue un poco deslucida porque esta vez no fue el coronavirus, sino fue el temporal de nieve que tuvimos en la capital navarra, y ni procesión ni comparsa de gigantes. Y bueno, este año sí que hubo misa solemne en la parroquia de San Saturnino, homilía de don Francisco Pérez, cantos de la capilla de música dirigidos por don Aurelio Sagaseta. Luego también hubo auroros muy bonitas, a los madrugadores, luego la cofradía de San Saturnino, que también estuvieron actuando y demás. Y luego el día de Navarra, pues
eso es, a pesar del día de nieve que hacía,
sí,
¿verdad?
Sí, hace un frío horrible, pero la cosa es que ahí salieron todos elegantemente y muy, sobre todo, valientes.
Sí, sí, valientes, porque se podía uno resbalar, ¿verdad?
Y luego eso y tenemos que recordar el día 3 de diciembre, como dice aquí la nota oficial, con motivo de la festividad del Día de Navarra, que por cierto, este gobierno de Navarra se ha olvidado de San Francisco de Javier.
Ah, sí.
Fue siempre un día
vaya
de Navarra.
Por Dios.
Sí, no sé qué pasa.
Sí, sí.
Yo ahí lo dejo.
O sea, lo sueltas, ¿verdad?
Día de Navarra, y digo, ¿y el de San Francisco Javier? No sé dónde está. Uh-huh. Bueno, la cosa es que hubo en Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofreció a las 7 de la tarde el pasado día 3 de diciembre un repertorio muy navarro con música del compositor Jesús García Leoz, de Olite, del compositor tudelano Tomás Asiain, de Fernando Remacha, de Tudela también, de Emilio Arrieta, de Puente la Reina, y el Viva Navarra de Joaquín Larregla, que luego igual lo escuchamos al final.
Sí.
Para orquesta. Es una delicia escuchar esto, y una versión original de para piano de Joaquín Larregla, que es el compositor de la música, y Joaquín Larregla, que es el mismo que compuso el himno a San Francisco de Javier.
Qué bonito.
Entonces, ¿vamos a escuchar otra jota o qué hacemos?
Bueno, yo creo que sí. Vale.
Venga, pues vamos a escuchar la jota de las campeonas en dúo, que son Lorena Jiménez y Aroa Osés, y cantan una jota que está compuesta por su tía, por Ainhoa González, que dice nacimos para estar juntos.
Ah.
Y es muy romántica. No sé, es muy romántica. Es muy moderna, de hace unos 5 o 6 años, y como jota nueva, pues ha recibido muchos premios, y es una jota pues interesante, y como tal pues igual la vamos a escuchar, y así que quede para siempre
que conste, ¿no? Que quede constancia,
sí,
¿verdad?
Sí, que quede para siempre constancia de que es un dúo muy bonito, que ganó el primer premio de dúos adultos en el certamen de jotas de Tudela.
Bueno, pues vamos con ellas.
Vamos con ella.
Bueno, muy bien, Elena, este dúo de chicas que cantan fenomenal.
Fenomenal, son de Peralta y de Tafalla, fueron campeonas en el concurso de certamen de
jotas. Se nota las raíces, la tierra buena, la tierra buena.
Sí, es una jota además alegre, muy adornada, muy bonita. Quizá en la ribera la cantan siempre la jota más lenta, porque son más riberos, casi mirando Aragón, casi vecinos de Aragón. Sin embargo, esta jota, pues la de la zona media es más alegre.
Oye, ¿tú crees que en tiempos de San Francisco Javier existían ya las jotas o todavía no?
Los trovadores y los juglares.
Así. Claro, bueno, es que como nos vas a hablar un poquito, me parece,
primero,
de San Francisco Javier.
Primero vamos a recordar Santa Bárbara.
Antes otra cosa. Bueno.
Mira, es que encontré una noticia también en el periódico. En Beriain, el 4 de diciembre, misa y procesión. Hubo en la ermita de Santa Bárbara, las minas de Potasas, la cuenca de Pamplona. Y Santa Bárbara, pues siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad?
Eso es. Sí,
y claro, es también la patrona de los mineros. Y recordé esta jota que decía así: a la mujer del minero se le puede llamar viuda, porque el minero trabaja al pie de la sepultura.
Ah, mira.
Y dije, bueno, pues voy a recordarla. Y San Francisco de Javier, vamos a recordar también que también hubo el día 3 de diciembre en el castillo de Javier, hubo en el auditorium de Javier.
Francisco de Jaso.
Eso, hubo una misa solemne, luego conciertos, hubo también el día de Navarra, los coros y orquestas pues tienen obligación, digamos, de actuar aquí y allá, pero con la obligación de que tienen que interpretar el himno de Navarra, con letra de Víctor Manuel Arbeloa, que es la marcha para la entrada del reino. La letra es relativamente nueva.
Sí.
Es decir, unos 20 años o así, no tendrá más esa letra, ese texto del himno a Navarra, que es de Víctor Manuel Arbeloa. Hubo un concurso de autores, de composiciones para este himno. El padre Ordóñez creo que se presentó,
¿ah, sí?
Pero no fue elegido. No sé si hubo enchufe o no hubo enchufes, pero...
Ya. Sí.
La cosa es que quedó ganador Víctor Manuel Arbeloa hace pues los años 90 por ahí, porque este himno no tiene letra, no tiene texto.
¿Ya?
Es de la marcha de cuando entraban los señores consejeros del Consejo Real de la Diputación Foral de Navarra por la Puerta Preciosa de la Catedral de Pamplona. Pues la capilla de música, iba a decir trovadores, ¿no?
Trovadores.
La capilla de música.
Los juglares.
Los ministriles pues actuaban delante de los señores consejeros cuando entraban, pues eso, como algo que llegue el espíritu y lo hagan bien, ¿no?
Claro. Sí.
Y así lo interpretaban y así se escuchaba.
Sí.
Entonces, este himno de Navarra, pues como decimos, tiene la letra pues muy moderna. Y luego hay que recordar que el himno a San Francisco de Javier es letra de Alberto Pelairea, poeta, era un poeta vasco, pero que vivió en Fitero, trabajó en los baños de Fitero como administrativo, y Joaquín Lardegla es el autor de la música. Y ese es En el eco de tus montes, qué bonito. Y
sí,
hay
sí.
que recordar, pues eso, que nació aquel...
Vive eterna esta canción, ¿verdad?
Eso, a San Francisco de Javier, que el día 3 de diciembre, el día 7 de abril, que nació en 1506 en Castillo de Javier, de apellido Jaso y Azpilicueta, hijo de Juan de Jaso y María de Azpilicueta, los señores de Javier. Fue el menor de los 6 hermanos, María, Magdalena, Ana, Miguel, Juan y él mismo, el apóstol del Oriente, San Francisco de Javier. Estudió primero allí, cerca del castillo, la Casa Abadía, después en París, conocer a Íñigo de Loyola, India, Japón y China, donde fallece a los 46 años en la isla cercana de Sancián, el 3 de diciembre de 1552. Pero es que tengo una nota, una crónica que recogí del periódico Diario de Noticias de Navarra, de Lander Santa María. La única ermita de San Francisco de Javier que existe se encuentra en el Valle del Baztán.
¿Ah, sí?
Es una ermita que data del año 1687. Los vecinos de Azpilicueta y otros pueblos de alrededor acuden puntuales a la cita el día 3 de diciembre. Y lo comentaba así Lander Santa María. El que más sabe de todo esto es Juan Felipe Franchez, nacido en Irurita, de 93 años, titular de la parroquia hasta hace unos años, 59 años oficiando la misa en la ermita el día 3 de diciembre en honor al santo. Y la madre de San Francisco de Javier es que descendía de ese pueblico, de Azpilicueta, y que se casó a Javier con don Juan de Jaso. Fueron los señores de Javier. Y dice que defienden esta leyenda, que me hace mucha, es muy curiosa. La madre del santo defienden que al marchar de Azpilicueta, en una de sus estancias, llevaba ya en sus entrañas al más grande misionero para toda la cristiandad. Dice que se pudo quedar allí embarazada. Gracias, me hizo una gracia aquello. Y digo, pues lo voy a recoger. Y luego hay que recordar que el Día de San Francisco de Javier da para mucho.
Sí.
Porque es el Día de las Personas con Discapacidad, el Día del Deporte, el Día de los Misioneros, el Día del Euskera.
Ah, sí, también.
El Día de Navarra.
También, también.
O sea,
eso.
Que fíjate,
por supuesto, por supuesto.
Da para mucho.
Da para mucho, porque decían que San Francisco Javier era muy deportista, ¿verdad?
Sí, jugaba pelota.
Y por eso también es el día del deporte, ¿no?
Que creo, ya no sé si se ha olvidado todo este tema, pero bueno,
de la discapacidad. Y lo del euskera, ahí hay una polémica, ¿verdad?
Bueno,
que si sabía, que si no sabía.
Bueno, lo del euskera es que yo conocí al padre Recondo, jesuita, y siempre hubo una leyendilla por ahí que alguien le pagó para que publicara un libro sobre la lengua vasca de San Francisco de Javier.
Ya.
Y el padre Recondo tiene también, era vasco de San Sebastián, o sea que vivió mucho el tema de Javier y vivió en Javier además. Y yo recuerdo ese tema, no sé si le habían pagado o no le habían pagado, porque al final él se organizó un batiburrillo con ese libro.
¿Ah, sí?
Para finalizar diciendo, habló euskera San Francisco de Javier, y él mismo se responde, no se sabe.
Después de mucho rollo, ¿no?
Sí, de 150 y no sé cuántas páginas,
¿no?
No sé cuánto es, lo
y
tengo.
No se sabe, ¿no?
Y,
pero claro, hay gente que utiliza...
Recuerdo eso, que ese final, digo yo, fíjate este hombre, pobre hombre. Luego hubo una presentación de aquel libro que estuve yo y tal y que cual, y digo, pero... Y al final, luego uno habla, dice una cosa, dice otra, si no se sabe, hijo mío. Luego, además, este hombre fue tan universal...
Claro.
Fíjate dónde acabó.
Claro, claro. Imagínate hablando en vasco, en China, en Sancian.
Claro,
donde murió,
pues no lo sabemos.
No lo entendía nadie, ¿no?
No lo sabemos, no lo sabemos, ni si sabrá. Pero yo qué sé.
Ya, pero bueno, es una cosa que es verdad que es bueno que los oyentes sepan que ese tema se utiliza también, incluso
sí,
políticamente,
manipulaciones,
¿verdad?
Manipulaciones, ¿eh?
Sí, exactamente.
Ay, qué peligro estas manipulaciones.
Es una manipular
pero bueno,
la historia. Pero
vamos,
bueno, vamos
con el Viva Navarra.
Nosotros con lo nuestro, ¿verdad?
Nos vamos ya porque mañana es fiesta y al otro también, casi.
Y al otro también, ¿no? Bueno, al otro no, al otro no, pero al otro del otro sí.
Pues hablando de Joaquín Larregla y el autor del himno a San Francisco de Javier, pues vamos a escuchar ese Viva Navarra, que es precioso, versión piano, que lo tenemos aquí, porque igual para la noche queda muy bonito y muy íntimo escuchar versión piano la jota del Viva Navarra, que es una jota de baile.
Ya.
Con una melodía tan preciosa.
Ya, pensaba que nos ibas a poner esa otra que no era versión plano. Pero bueno, me he equivocado.
No, no, piano, piano.
Piano, piano en
pianísimo.
Italiano. Yes, yes en inglés.
Eso, tutti, piano.
Y dice el poema, lo mucho que te quiero, te lo
Ay,
digo en castellano.
Joaquín Larregla, venga, nos vamos con el gran pianista, compositor de Lumbier, que tantos éxitos tuvo en Pamplona y en Navarra y en el mundo. Y la verdad es que fue muy amigo también de Sarasate y todo aquello.
Sí.
Coincidió un poco así.
Por ahí son contemporáneos.
Sí, y luego la J siempre para adelante también, y tiene unas composiciones bien bonitas, Joaquín Larregla, de pianista de Lumbier. También.
Pianista
y compositor estupendo.
Bueno, pues nada, nos despedimos de ti, Elena, será hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches, adiós.
Adiós, adiós.
Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
Fernando Ugalde, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Ugalde, ya saben ustedes que es nuestro experto en costumbres, tradiciones, curiosidades históricas, curiosidades de todo tipo de Navarra. Y él, pues muchas veces viene y nos ilustra con sus grandes conocimientos sobre esos temas. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, porque hoy es 6 de diciembre, Día de la Constitución. Pero también es San Nicolás de Bari, ¿verdad? Y aquí, con motivo de San Nicolás, existe una tradición, la del niño obispo. Cuéntanos, Fernando.
Efectivamente, bueno, hoy es 6 de diciembre, antes fue de San Nicolás que de la Constitución, la Constitución solamente desde el año 78.
Pero ya San Nicolás desde
San Nicolás
tiempo inmemorial,
desde hace, ¿no?, unos cuantos siglos, San Nicolás de Bari, para que nos entendamos. Efectivamente, pues en el día de hoy vamos a poder ver en toda la geografía navarra esa tradición tan curiosa, que es que en algunas localidades los niños o un niño de la localidad se viste de obispo.
Se viste de obispo.
Viste de obispo y va acompañado de todo un cortejo infantil que recorren el pueblo, van de puerta en puerta haciendo una acuestación, llaman al timbre y cuando sale la persona de la casa, pues se le canta unas coplillas. En cada sitio es diferente, ¿no?, las coplillas que se canta, pero más o menos lo tradicional suele ser la señora de esa casa es una santa mujer, pero más santa sería si nos diera de comer. Así es como se suele empezar, ¿no? Luego hay una amenaza subliminal: si nos dan o no nos dan, las gallinitas pagarán. En fin,
ya.
De tal manera que el resultado suele ser pues que la señora de esa casa o el señor, pues lo que hace es obsequiarles o bien con algo de dinero, o bien con unos huevos, o bien con tocino, con alguna chula, con chorizo, en fin, cosas que luego a ellos les permite a la tarde poder hacer una merienda.
Anda, qué bien se lo pasan.
Sí.
¿Cómo
sí
se aprovechan?
Y además es curioso porque se va implantando en algunas localidades de Navarra de que lo que es comida se utiliza para hacer una buena merienda y el dinero se suele enviar a algún religioso o religiosa de la localidad que esté en misiones.
Ah, qué curioso y qué bonito, ¿no?
Eso es algo bastante habitual que algún pueblo ya empezó a hacer hace unos años y se ha ido extendiendo y ahora es algo pues normal, ¿no?
Ya. Eso es de unos años a esta parte, ¿nos cuentas?
Sí. El dar dinero a misiones.
A misiones, ¿no?
Sí. Antes lo normal era solamente se daba cosas de comer a los niños, ¿eh? No. Entonces, por ejemplo, una localidad como puede ser Burgui, pues dentro de ese cortejo, pues hay el que lleva una cesta que es solamente para recoger los huevos.
Ya.
Otro lleva pues para recoger chorizos, todo lo que son determinadas viandas derivadas del cerdo.
Sí.
Otro suele llevar un espedo, que es el espedo, es ese hierro alargado, casi como una lanza, que se pone sobre el asador, se ponía antiguamente en el fuego.
Vale.
Y ahí pinchabas los chorizos y todo.
Y para que se asen,
ibas,
¿no?,
dando vuelta para que se asasen, ¿no? Bueno, pues eso también suele llevar uno y ahí van pinchando también pues determinadas cosas, ¿no? Y bueno, y luego pues siempre hay uno que lleva un pequeño saco, un zacutico, que decimos en Navarra, para meter el dinero.
Ah, bien.
Nunca falta también quien da caramelos, quien da otro tipo de cosas, pero lo habitual suele ser.
Me imagino que la gente ya sabe, la gente del pueblo, que existe esa costumbre y estará predispuesta a dar, ¿no?
Efectivamente. Ya saben que en la mañana de hoy pues va a haber eso en el pueblo, van a estar los niños recorriendo todas las casas, porque
todas,
no se dejan ni una. Localidades como puede ser, hemos mencionado Burgui, pero Barasoain, Garinoain, Eneriz, Murzábal, Lesaca, esta última, además con la particularidad de que el niño o niña obispo va montado sobre un burro.
Sobre un burro, ¿eh?
Sí.
¿Ah, sí? Bueno. Qué estupendo. Bueno, y San Nicolás de Bari es también patrón de los almadieros, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Qué son los almadieros? Cuéntanos.
Bueno, los almadieros son aquellas personas que practican el oficio de almadiar. Almadiar es conducir una madera, una balsa, es decir, la madera, pero hecha balsa, por el río, dando así salida a la riqueza forestal en aquellos valles, en aquellos lugares donde no había antes carreteras, sino caminos. Entonces esa riqueza forestal le daban salida por el río.
Uh-huh.
De tal manera que ellos construían una balsa, una almadía. Almadía es palabra árabe, que significa balsa. Y sobre esa almadía que la ataban ataban los troncos con unas ataduras vegetales, normalmente con ramas de avellano, pues construían la balsa y hacían, digamos, pequeñas balsas que estaban unidas en línea, seguidas unas de otras, y eso era la almadía, podía ser de 3, de 4, de 5 tramos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese arte, porque al final es un arte, el construir una almadía que lleve semejante volumen de madera, semejante peso, y ser capaces de conducirla por el río, porque claro, conducirla cuando las vemos esas estampas de cuando llegaban al río Ebro, al pasar por el puente del Pilar, eso es fácil. Pero la gracia está en los valles del Pirineo, como
la corriente, ¿verdad?
Exacto, esa velocidad que cogían y cómo con unos remos, porque ahí no había freno ni había nada de nada, más que la habilidad humana, ¿no?
Sí.
Y con los remos, cómo las manejaban, pum pum, iban sorteando todas las rocas, iban. Había presas que había que saltarlas, bueno, para eso había unas rampas en las presas, pues apuntar bien para pasar por la rampa, porque si no el golpe era importante. Hay que tener en cuenta que cuando te pegabas con una roca...
Igual pues, volcabas, ¿no?
¿no? No volcar, pero el que iba adelante automáticamente caía al agua.
Al agua.
Y no es que caigas al agua, sino que a la vez que caes, la almadía te empieza a pasar por encima. Y son unos cuantos metros de almadía.
Claro, claro.
Es decir,
claro.
Te ahogas.
Te ahogas, claro.
Te ahogas. Ha habido bastantes muertos precisamente a causa de las almadías. Y luego hay que tener en cuenta que también antes no sabían nadar. Ahora, nada cualquiera, pero...
Sí, pero hoy, ¿no? Antes no
eso
tanto.
Eso es.
¿Por qué es San Nicolás patrón de los almadieros?
Bueno, pues porque los almadieros quisieron buscar un patrón y San Nicolás es, dentro del santoral, el único que aparece iconográficamente representado con una barca.
Con una barca.
Con lo cual, pues para ellos era esa similitud. Y desde entonces, desde hace ya más o menos unos 20 años, que es cuando se le eligió a él como patrono, pues en el día de hoy también hay un acto, pues en este caso en Burgui, que es la localidad navarra en la que se celebra tradicionalmente el Día de la Almadía, pues ahí es donde se hace pues una misa en honor a San Nicolás, los almadieros se visten con los espalderos, van con sus herramientas a la iglesia, etcétera, ¿no?
Muy bien, hemos pasado estos días intensos en Navarra, días todos muy festivos, ¿verdad? Hay gente que incluso en los trabajos tiene no solo un puente largo, sino casi un acueducto, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, esto se debe a las festividades de San Saturnino en Pamplona, que es el patrón de la ciudad, no es San Fermín, esto ya lo vamos a explicar. Y luego hemos pasado el día 3, el día de Navarra, pero también, ante todo y sobre todo, día de San Francisco Javier. Así que nos vamos del obispo niño al obispo adulto San Saturnino, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco quién fue este patrón de Pamplona.
Bueno, efectivamente San Saturnino es patrón de Pamplona, hay que situarlo en la Galia, en Francia, a caballo entre el siglo I y siglo II, y hay que recordar que en aquellos primeros momentos del cristianismo, cuando se empezó a predicar y recorrer Europa extendiendo el cristianismo, a la ciudad de Pamplona llega un clérigo que es honesto, porque igual que el 29 de noviembre San Saturnino, el día anterior, 28, es San Honesto, que es el gran olvidado siempre, teniendo en cuenta que fue el primero en llegar a Pamplona y el primero en predicar realmente.
En predicar, en evangelizar,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Enviado por San Saturnino?
Enviado por San Saturnino.
Sí.
Y claro, llegó San Honesto aquí, empezó a evangelizar y claro, Pamplona entonces era una ciudad romana en manos del senador Firmo. Y ahí es donde el senador Firmo, entre otros, pues le presenta una serie de dudas teológicas a San Honesto que él no sabe resolver. Y San Honesto lo que hace es volver rápidamente a Francia, a Toulouse, y ahí le pide ayuda a San Saturnino y se viene con él. Y ahí es donde el senador Firmo, de nuevo, le plantea esas dudas a San Saturnino y él, San Saturnino, se las resuelve, vamos a decir, favorablemente.
Favorablemente, de tal manera satisfactoriamente, ¿no?
Eso es. De tal manera que le convenció totalmente y convencerle al senador, pues es lo que dio la posibilidad de abrir las puertas a poder ya evangelizar en la ciudad y además los propios ciudadanos, los propios pamploneses, al ver que el senador y su familia, es decir, el hijo del senador, era San Fermín. Posteriormente, es lo que hace que ellos den también el paso de bautizarse. Con lo cual, San Saturnino es quien hace los primeros bautizos en la ciudad de Pamplona.
Y así. ¿Quién bautizó a San Fermín, ¿no?
Exacto.
Pero y curiosamente otros, él es el patrón de Pamplona y no lo es San Fermín.
Efectivamente.
Mucha gente cree que es San Fermín el patrón de Pamplona. ¿A qué crees que se debe este equívoco? A las fiestas, ¿no?, de San Fermín.
Sí, las fiestas. Hay que tener en cuenta que cuando en el año 1622, que esto vamos a hablar a continuación, se canoniza a San Francisco Javier, es esa época en la que todas las ciudades necesitan, buscan un patrón, sí, tener un patrón a quien dedicarse, ¿no? En el caso de Pamplona y de Navarra, pues al canonizarse a San Francisco Javier, Navarra quiso hacerle patrón de Navarra. Pero luego estaba la figura de San Fermín.
Claro.
San Fermín era el primer obispo navarro.
Claro.
Con lo cual, ahí se estableció una pugna sobre quién debía ser el patrón de Navarra, ¿no? Y eso, pues, dio pie a una serie de conflictos. Y cuando decimos conflictos, entiéndase con mayúsculas, porque hubo tortas y
así
todo.
Tortas,
o sea, hubo verdaderas agresiones y todo. O sea, es decir, los partidarios de San Fermín y los partidarios de San Francisco Javier, pues, bueno, era algo tremendo aquello, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, quien se volcó a favor de la figura de San Fermín como patrón de Navarra fue el Ayuntamiento de Pamplona, mientras que quien se volcó a favor de la figura de San Francisco Javier como patrón de Navarra fue lo que posteriormente fue la Diputación, el Consejo del Reino, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final lo que hubo es una solución salomónica,
sí,
y se eligió a los dos
copatronos,
como copatronos, de tal manera que Pamplona se quedaba con la figura de San Saturnino, que es realmente quien vino a predicar y quien, sobre todo, bautizó a los primeros cristianos en la ciudad.
Y entre ellos a San Fermín.
Entre ellos a San Fermín, en el pozo, ante el que cada 7 de julio se ponen unas flores allí, cuando pasa la procesión sobre la figura de San Fermín. Ahí está el pozo en el que, según la tradición, San Saturnino bautizó a los primeros cristianos de la ciudad de Pamplona y entre ellos a San Fermín.
Muy bien, vamos un poquito escasos de tiempo. Nos vamos a hablar en estos momentos de uno que no fue obispo, pero fue lo que se llama colaborador del obispo, como son los sacerdotes, ¿no? Fue sacerdote y misionero, como fue el gran navarro, sí, San Francisco Javier.
Sí, uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús, para sí, que nos situemos, nace en 1506 y muere en 1552. Fallece en la isla de Sanxian, a las puertas de China, cuando ya iba a entrar a China, el divino impaciente que se le llama.
Sí, por el celo apostólico, ¿verdad?
Sí, tal y como José María Pemán lo definió en su obra. Ese ardor apostólico que tenía y evangelizador, pues le llevó a predicar y evangelizar y bautizar en la India. Después pasó a Japón y cuando ya quería entrar a China porque todo se le hacía pequeño, pues en las puertas de China murió. Y murió un 3 de diciembre. Por eso la festividad por parte de la Iglesia Católica dedicada a San Francisco Javier se hace en el día en el aniversario de su fallecimiento.
Qué bueno. ¿Nos ibas a contar algo del año 1000, algo sobre San Francisco Javier antes, que lo has contado cuando hablabas de San Saturnino, no te acuerdas lo que era, ¿no?
Bueno, decíamos que íbamos a hablar más adelante de
eso
la figura
es,
de...
Eso te quería decir.
Sí, lo que, bueno, pues era un poco esa pugna que hubo entre los partidarios
Vale.
de unos y de otros.
Sí, sí.
Pero bueno, lo cierto es que la figura de San Francisco Javier, ahí la tenemos, es una referencia, es el navarro más universal que...
Sí, porque además lo veneran todavía en la India, lo veneran en Japón, todavía se le recuerda.
Sí, sí, sí.
Es impresionante,
sí,
¿verdad?
Hay que recordar que de todos los navarros y navarras, San Francisco Javier es el que más calles tiene dedicadas en el mundo, el que más plazas, el que más iglesias, el que más universidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en sitios insospechados, ¿verdad?
Sí.
Insospechados.
La proyección que tiene la figura de San Francisco Javier es realmente increíble.
Bueno, pues viva Navarra, viva San Francisco Javier, y a ti muchas gracias, Fernando, por contarnos todas estas cosas que siempre nos ilustran y nos amenizan la noche. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches.
Navarra, en Radio María.
Nos vamos, volvemos el 20 de diciembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra@radiomaria.es. Y nuestro grupo en Facebook, Navarra programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo, que ustedes sean felices. Hasta dentro de dos semanas. Muy buenas noches.
Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.